grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa viajamos al Museo Reza Abbasi, situado en Teherán, la capital del país persa, para conocer las diferentes secciones de este recinto cultural. Estamos en Talar o Sala del periodo preislámico. Esta sala contiene objetos prehistóricos y preislámicos que representan bien la evolución y la modificación del arte persa. Por ejemplo, los objetos de bronces de Lorestán, que son ejemplos únicos del arte prehistórico en Irán, se conservan en esta sección del Museo Reza Abbasi. Estos objetos de bronce fueron descubiertos en la región de Lorestán y en el oeste de Irán, se remontan al siglo 8 al 3 milenio antes de Cristo e incluyen varios tipos de dagas, bayoneta, cuencos, etc. que han sido tallados con diseños muy bellos. Los objetos de los periodos Acamenita, Parto y Sasánida son también parte de la colección de este salón. Entre ellos figuran platos dorados que pertenecen al siglo 4 al 5 a.C. y la dinastía Acamenida, también un collar de oro con piedras de ágata del siglo 2 d.C. que pertenece a la dinastía de los Partos. Los collares descubiertos de ese periodo son muy hermosos y llamativos y revelan el arte de los artistas partos. De la época sasánida podemos ver muy bellas obras de orfebrería y hermosos recipientes en esta sección. En ese periodo, los artesanos iraníes habían adquirido conocimiento completo de las propiedades físicas de los metales y podían moldearlos a su gusto para crear obras muy llamativas. A continuación del programa visitaremos a las salas del Islam, pintura y caligrafía. Acompáñennos. Estamos en el Museo Reza Abbasi y hemos entrado en la sala islámica donde se exhiben objetos cerámica de metal, elementos arquitectónicos, joyas y textiles de los periodos Selyúcida, Timurí y Safávida. Además, el periodo Qajar se está presente en esta sección mediante Ghalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices y bolígrafos y cubiertos de libros, así como recipientes de aceite.
En los siglos pasados, los artistas y artesanos también mostraron su arte y habilidades en la fabricación de herramientas e instrumentos de guerra y convirtieron estos objetos en obras maestras duraderas en términos de calidad, hechura y decoración. Muchas de estas herramientas, como espadas, escudos, armaduras y cascos, datan de los periodos Safávida y Qajar. El Museo Reza Abbasi de Teherán es el hogar de un valioso tesoro de estos objetos. Cada uno de estos instrumentos demuestra la habilidad y el ingenio del artista que los creó y diseñó. Estos objetos están fabricados con metales como el hierro y el acero y en la mayoría de los casos se pueden ver decoraciones como diseños arabescos y geométricos, inscripciones realizados mediante las técnicas como el grabado, el arte de acería o enchapado en oro y plata, y moráscarí, que es el arte de incrustar piedras en platos. Una de estas herramientas de guerra que se conserva en este museo es un antebrazo del periodo Qayar, una pieza que se considera uno de los mejores ejemplos de herramientas de guerra en este museo. Es de acero fundido y está decorado con apuntes y enchapados en oro. Negargarí es un arte de pintura delicada y de figuras muy pequeñas y propia de la región de Oriente Medio, la cual es diferente a la miniatura y se encuentra principalmente en libros literarios y científicos. En la sala de Negargarí del museo somos testigos de un tesoro detallado sobre la tradición de la pintura y el arte Negargarí iraní y del periodo islámico. También podemos familiarizarnos con las etapas de la revolución y el crecimiento de este arte hasta el siglo XIV de la Egira lunar.
Uno de los ejemplos más antiguos de Negargarí en Irán es una página del libro Shahnameh, o libro de 100 reyes en español, de Demot, que pertenece a la mitad del siglo 8 de la Egira lunar, siglo 15 después de Cristo, que se exhibe en la sala de Negargarí del Museo Reza Abbasi. El Shahnameh de Demot es la más antigua y más decorada versión de Shahnameh, aunque solo hay unas pocas hojas de sus dibujos que están decorados con la caligrafía Nasr. Una de las partes más hermosas de esta sección son las pinturas de Negargarí del mismo Reza Abbasi. Sus obras incluyen el hombre solitario y joven con una taza en el mano. Además, en la misma sección se exhiben las obras de pintura de Negargarí de su alumno Moin Mosavar, que siguió el trabajo del maestro. Otra parte del Museo Reza Abbasi está dedicada a las obras de caligrafía y la escritura. Esta sección se llama Salón de Caligrafía, y ella podemos ver muestras de las caligrafías relacionadas a principios del siglo III de Egira lunar hasta el periodo Qayar. Las líneas caligráficas están escritas principalmente en papeles de cuero y muestra perfectamente la línea de su evolución y las decoraciones utilizadas en ellas. Las obras caligráficas exhibidas en esta sala incluyen una serie de obras de destacados maestros iraníes como Miremad al-Hasani, Ahmad Neirizi, Alireza Abbasi y otros artistas. Desde el punto de vista de la museología, el Museo Reza Abbasi se encuentra entre los museos más valiosos y de primera clase de Irán. Varios factores hacen que este museo posea un lugar privilegiado entre los mejores museos del país persa, como sus secciones, ya que además de tener objetos y salas para almacenar obras, existen otras secciones como biblioteca de publicaciones, de exposiciones audiovisuales, de educación, de reparación, entre otras. Hay que recordar que estos son factores muy importantes en la clasificación de los museos.
Es interesante saber también que el Museo Reza Abbasi alberga alrededor de 50.000 objetos preciosos. Desafortunadamente, en las salas del museo solo es posible exhibir 1.000 obras y las otras se exhiben en forma de exposiciones temporales. Las obras que no pueden exponerse al público se guardan en el repositorio del museo y están divididas temáticamente en tres secciones. La primera incluye cerámicas, vidrios, metales y un pequeño número de huesos. La segunda parte incluye manuscritos, tejidos, pinturas caligráficas de gargarí, lacas, óleos, tejidos valiosos y pinturas contemporáneas. Y la tercera incluye monedas desde el periodo aquemenida hasta el periodo Qayar. La biblioteca del Museo Reza Abbasi está ubicada en el tercer piso y contiene alrededor de 6.000 volúmenes de libros, una colección relativamente rica de la historia y la cultura iraníes. Además, varias versiones de periódicos y revistas persas antiguos complementan la colección, la que puede ser una fuente valiosa para la investigación de aquellos interesados en la historia del arte, la arqueología y la cultura de Irán. En la sección de reparación y mantenimiento del museo hay dos laboratorios y talleres dedicados a la reparación y reconstrucción de pinturas, objetos metálicos y manuscritos. Los talleres de restauración están entre los más modernos de Irán, de modo que no solo se restauran los objetos del Museo Reza Abbasi, sino que también las obras enviadas desde otros museos de Irán. Amigos, esperamos que este recorrido cultural haya sido de su agrado. En el próximo programa nos dirigimos al Jardín Museo Negarestán en Teherán. Y además de familiarizarnos con los objetos más importantes que contiene este museo, también hablaremos sobre la historia del Jardín Negarestán. Que Dios los bendiga.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Según dos nuevas encuestas, la mayoría de los israelíes está descontenta con la actual política económica del régimen en medio de la pandemia del coronavirus. Piden la renuncia de Netanyahu, ya que le culpan a él y a su gabinete de unidad de los problemas que les aquejan. En pocas palabras, no confían en él. Una nueva encuesta realizada por la Oficina de Estadísticas de Israel revela un sufrimiento económico y social generalizado entre la mayoría de la población israelí. El informe afirma que más de la mitad de los israelíes teme no tener suficiente para sus gastos, como alimentos y servicios públicos. De hecho, conforme a la encuesta, más del 53% de los israelíes no confía en que el régimen los proteja de las dificultades económicas durante la crisis del coronavirus. Otra averiguación realizada por el Canal 13 sugiere que hasta el 85% de los israelíes está descontento con la política económica del régimen. El sondeo también afirma que, en general, el 61% de los israelíes desaprueba el manejo de la crisis de la COVID-19 por parte de Netanyahu. Además, la encuesta reveló que la caída en picado de la popularidad de Netanyahu lo ha perjudicado políticamente y se prevé que su partido gobernante de derecha, Likud, reciba 33 de los 120 escaños en el Parlamento si las elecciones se celebran hoy. Esto es 3 menos que los 36 escaños que Likud recibió en los comicios generales de marzo. Según la encuesta de la Oficina de Estadísticas de Israel, el 21% de los israelíes sufre depresión. Además, la averiguación demostró que el 55% de los encuestados dijo que no tenía fe en el Ministerio de Finanzas en cuanto a que pueda mejorar la situación económica. El informe también dijo que alrededor del 42% declaró tener un sentimiento creciente de estrés y pánico. También ha habido un aumento del 4,5% en los suicidios en comparación con el tercer trimestre de 2019. Entre los que se suicidan hay muchos jóvenes destinados a estar en la cima de su carrera. No es de extrañar que estas dos encuestas pongan de relieve un panorama tan sombrío en Israel. En las últimas semanas, miles de israelíes han salido a las calles para pedir la renuncia del premier por el mal manejo de la crisis de la COVID y la situación económica. Los manifestantes culpan a Netanyahu de algunos o de todos los problemas surgidos bajo su mandato. No todos protestan necesariamente por la misma razón, pero la mayoría exige su renuncia. Tras lo que algunos describieron como una reapertura apresurada de la economía de Israel en mayo, las nuevas infecciones diarias se han disparado a un promedio de 2.000 por día. Las restricciones por el coronavirus han afectado muy negativamente a la economía, con un desempleo que se eleva a casi el 20%. Los manifestantes dicen que la asistencia financiera del régimen no ha sido suficiente. La economía de Israel se está hundiendo y aproximadamente una cuarta parte de la población activa está desempleada. La popularidad del premier está en caída libre. Actualmente también está siendo juzgado por 3 cargos de corrupción. Israel también tuvo 3 elecciones legislativas sin precedentes en tan solo un año, que terminaron con un resultado inconcluso. Finalmente se alcanzó un acuerdo, después de las elecciones de marzo, para establecer un gabinete de coalición entre el partido de Netanyahu y el de su rival político Benny Gantz. Pero la coalición ha sido criticada desde el principio por ser demasiado grande y demasiado cara. Ahora incluso ese gabinete corre el riesgo de colapsar. Y si esto pasa, habrá otra tanda electoral en Israel. En las redes sociales, los israelíes han expresado su opinión sobre este tema. Según Mark, Israel necesita mucho más que elecciones. El coronavirus, una economía fallida, el aislamiento global por la cancelación de viajes, la pobreza masiva en ciernes, una violación en grupo, un liderazgo fallido, la falta de educación, los ataques cibernéticos y la propia ley, infringiendo la ley. Travis pregunta: ¿Israel se está quedando sin misiles multimillonarios para derribar globos infantiles? Gil Hoffman dice que Azul y Blanco llama al comportamiento de Netanyahu escupir en la cara de los ciudadanos de Israel por razones personales. La encuesta de News Israel 13 encuentra que el 50% dice que la razón detrás de una eventual elección serían los problemas legales de Bibi Netanyahu. El 18% dice el bien de Israel y el 14% razones ideológicas. Las fuerzas policiales han sido criticadas después de que circularan en las redes sociales vídeos que muestran a la policía recurriendo a una fuerza excesiva contra los manifestantes. Al menos 34 personas fueron arrestadas después de que los indignados se manifestaran frente al Parlamento israelí y la residencia de Netanyahu. La policía utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. Incluso Wilhelm Del Tate, de Radio Francia Internacional, no estaba a salvo de los ataques policiales. El periodista fue atacado y herido por la policía israelí. La reportera de New York Times en Israel, Noga Tarnopolsky, también fue golpeada. Cientos de manifestantes han sido arrestados. Netanyahu, por su parte, acusó al Canal 12 y a otro medio privado, el Canal 13, de transmitir propaganda para los manifestantes anarquistas de izquierda, al brindar una amplia cobertura de las protestas. Miles de israelíes han estado protestando en Tel Aviv y en otros lugares desde mediados de junio, exigiendo la renuncia de Netanyahu por su supuesta corrupción y el mal manejo de la pandemia del coronavirus, así como por la actual crisis política en Israel. Sin embargo, con la escalada de las protestas, parece que se han convertido en un escenario de enfrentamientos violentos entre los partidarios de Netanyahu y los manifestantes que piden su dimisión. Los organizadores de la protesta dijeron en un comunicado que la violencia causada por los partidarios del premier no fue un evento espontáneo, sino una emboscada planificada para matar a los manifestantes. Parece que los manifestantes que protestan contra el actual sistema de Israel están siendo atacados por partidarios de Benjamín Netanyahu y no se les hace responsables. Los internautas repudiaron el ataque contra los manifestantes que protestaban contra el premier. Perán dice que hay un avión evasivo y hay manifestantes evasivos. Los elusivos manifestantes lastiman al oficial, pero no se ven en la cámara. Mañana Bibi dará un discurso sobre la nación de startups. Yotam de Israel dice que su familia lleva protestando contra el gobierno semanas. No todos los israelíes están a favor de Netanyahu. La paz sea con nosotros. La rabina Dania dice las protestas son masivas ahora. Con la policía atacándolas, aquí hay muchas cosas que resultan familiares. Elizabeth señala, los manifestantes están unidos en su oposición a Netanyahu, pero impulsados por diversas motivaciones. Preocupaciones por la corrupción, un sufrimiento económico debido al confinamiento por la COVID-19, no al sionismo, oposición a la ocupación, demandas de justicia racial para los etíopes israelíes y los palestinos. Desconfianza en el manejo de la crisis del coronavirus por parte del primer ministro es generalizado. Solo menos del 30% de los israelíes cree que el primer ministro está manejando la crisis de forma adecuada. Netanyahu ha criticado a los manifestantes tuiteando: "No arrastren el país hacia la anarquía, la violencia y los ataques contra la policía". Algunos creen que el primer ministro de Israel, con más años de servicio, se distrajo en los últimos meses con los planes de anexar partes de la Cisjordania ocupada. Otros manifestantes se centran en los casos de corrupción en su contra, diciendo que Netanyahu estaba distraído por el inicio de su juicio en mayo. El premier niega todas las acusaciones en su contra. Las duras críticas contra Netanyahu se deben principalmente a la rápida propagación de la COVID-19 y el manejo de esta crisis. Una encuesta de la Oficina Central de Estadística reveló que el 55% de los israelíes teme tener dificultades para pagar sus facturas, frente al 46% durante el confinamiento. Los críticos dicen que el veterano líder israelí ha perdido el interés en manejar la crisis, sin preparar una estrategia de salida clara después del primer confinamiento. Mientras la ayuda financiera prometida se ve afectada por la burocracia, los israelíes solo deben continuar soportando la peor parte de lo que se describe como una sociedad politizada, con el destino de todos en manos de unas pocas élites, lo que hace que la situación sea cada vez más compleja para cualquier solución. Ahora echemos un vistazo a las noticias más importantes de Israel. The Times of Israel. activistas y funcionarios quieren que se investigue la violencia excesiva de la policía contra los manifestantes que piden la caída del primer ministro Benjamín Netanyahu. Un vídeo en el que un alto oficial de policía pareció agredir a al menos dos manifestantes durante una protesta provocó rápidas condenas de los políticos y promesas de una investigación. En medio de algunos de los enfrentamientos más intensos entre policías y activistas en casi dos meses de manifestaciones semanales. Inet News. A pesar de que han pasado unos meses desde que Israel volviera a abrir su economía, el número de personas que buscan empleo sigue aumentando. El Ministerio de Finanzas de Israel advirtió en un informe que Israel tardará entre 4 y 5 años en volver a los niveles de empleo anteriores al brote de la COVID-19. Hay 851.051 desempleados en Israel, de los cuales 536.906 se han visto obligados a tomar una excedencia sin sueldo debido a la pandemia de la COVID-19, según datos publicados por el Servicio de Empleo de Israel. De Jerusalem Post. Varios árabes israelíes, algunos de los cuales nacieron en Israel y son hijos de veteranos militares, han perdido su ciudadanía israelí debido a presuntos errores de registro. Pero, según algunos de los que actualmente buscan remediar este problema, el Ministerio de Israel del Interior y la Autoridad de Población e Inmigración revocaron su ciudadanía a propósito. Alegan que Israel está tratando a sus residentes beduinos árabes como enemigos, en lugar de ciudadanos con los mismos derechos. Y 24 News. El ministro de Asuntos Comunitarios israelí, Tzachi Hanegbi, afirma que Israel necesitaría invadir la asediada Franja de Gaza y hacerse una vez más con su control. Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en agosto de 2005, después de años de resistencia contra su ocupación por parte de los palestinos.
Honduras es un país con distintos problemas que son multifacéticos. Cada uno afecta al otro y empeora más la situación. Problemas como pobreza, violencia, desempleo, emigración y corrupción, entre otros, están haciendo sufrir al pueblo. El pilar de los problemas de Honduras es la corrupción, que lo podemos calificar como la madre de sus problemas que ha causado muchas trabas para los hondureños. En Honduras, las conmovedoras cifras de la pobreza derivada de la megacorrupción institucional llaman la atención de la comunidad internacional. Este país centroamericano es uno de los más pobres del continente americano. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, cuenta con aproximadamente 40% de su población en situación de pobreza extrema y 67.4% en pobreza relativa. A esta situación trágica hay que sumar la pandemia de la COVID-19 que ha afectado severamente el país. Las organizaciones humanitarias alertan que la pandemia de la COVID-19 aumenta la desigualdad, el número de desempleados y pobres en Honduras. En medio de este escenario de desesperanza, la emigración es ante todo una lucha por la supervivencia, lo que queda de manifiesto en dos importantes crisis migratorias recientes, la inédita migración de miles de niños no acompañados en 2014 y las caravanas de migrantes que iniciaron su marcha en la terminal de buses de San Pedro Sula en octubre de 2018.
Durante el 2019 salieron más o menos 300.000 hondureños hacia Estados Unidos principalmente, y también hay otras cifras que estiman más o menos que justamente en el país aproximadamente salen 200 personas diarias. Estamos hablando de que son cifras también bastante elevadas.
Recientemente, y en el marco de otra caravana, más de 3.000 hondureños partieron hacia Estados Unidos desafiando la pandemia del coronavirus. Huyen del desempleo y van en busca del sueño americano. Los migrantes despegaron a pie de la terminal de buses de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras al norte de Tegucigalpa.
¿Por qué no hay empleo? Me voy, porque no hay empleo. No hay nada, tengo 6 niños y tenía 7, pero lamentablemente pues me falta una, va, pero hace al todo lo que es esta pobreza que llevamos todos, pues sin empleo, sin nada, entonces.
Estas cifras de migración internacional revelan la incapacidad del Estado para lidiar con los múltiples problemas del país, que incluyen, además de los altos niveles de pobreza, violencia e inseguridad. La extrema violencia ocupa un lugar central en la cotidianidad hondureña, con una tasa de 41.4 por cada 100.000 habitantes en 2018. Se registraron 71.695 asesinatos entre 2004 y 2018, con un promedio de 10 muertes violentas diarias.
¿Por qué sucede esto? Ah, no tiene por qué suceder. Como que lo hicieran para meterle miedo a la gente, o no sé, ¿ah? Meterle miedo al pueblo. Me duele, mi hermano, estuvo 10 años preso, ¿ah? Estuvo 10 años en máxima seguridad y solo lo movieron de ahí 2 meses para que lo mataran.
Según el director del Centro de Documentación de Honduras, los heterogéneos grupos criminales que operan en el país centroamericano no podrían actuar en la dimensión que lo hacen sin la complicidad del Estado, con la narcopolítica como expresión más emblemática de los vínculos entre el Estado y el crimen organizado. El saqueo de los fondos públicos para usos privados y el clientelismo han sido problemas duraderos en la política hondureña. Los pobres representan la masa de maniobra de políticos corruptos que actúan como dadores de empleos a sus correligionarios, cuya única virtud es la lealtad partidaria. Este panorama se ha complicado en los últimos 10 años con el involucramiento del gobernante y su familia en el tráfico internacional de drogas. El hermano del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ascendió al poder mediante un supuesto fraude electoral, fue declarado culpable en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por delitos que incluyen el tráfico de drogas. La justicia de Estados Unidos acusó a Antonio Hernández de asegurar el pasaje de estupefacientes con el apoyo de miembros de la Policía Nacional. Detalló que Antonio Hernández financió las millonarias campañas electorales del Partido Nacional de Honduras, de su hermano, en 2009, 2013 y 2017.
Quien más dinero gastó y peores resultados dio fue Invest Honduras. Marco Bográn se presentó al principio de la pandemia como un técnico experto en contratación y proyectos, que trabajaba por el bienestar de todos, pero sin lugar a dudas cometió delitos. El caso más notorio es el de los hospitales móviles. Se pagaron por adelantado, sin firmar contrato, 48 millones de dólares para 7 hospitales a Axel López, un empresario de la Florida. Sin experiencia alguna, sin oficinas, ya que tiene más de 8 empresas en un casillero postal y que hasta el día de hoy, ningún hondureño que no trabaje en el Estado lo ha conocido.
El Índice Global de Impunidad en la edición 2020 revela que es Honduras quien tiene el nivel más alto de impunidad en la región y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global. Este estudio mundial detalla que existe preocupación por los altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracteriza a la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias de la inseguridad y la violencia, especialmente para quienes sufren condiciones de marginación. Aconseja el informe que se debe crear políticas públicas que tengan como objetivo la consolidación del Estado de Derecho, con énfasis en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia.
Yo no le vengo a pedir nada, yo le vengo a exigir. Ahí está la pregunta, ¿dónde está el dinero? Y la respuesta está ahí porque todos la conocemos. Foa y su pandilla se la robaron.
Él no roba por su nombre, roba a través de terceras personas. Y así ha utilizado un montón de pendejeretes para robar en nombre del Estado de Honduras.
A pesar de todos estos desafíos y en vez de solucionarlos, el presidente Hernández y su gobierno se acercan a Washington para quedarse en el poder. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha buscado mejorar su reputación subordinando su política exterior al presidente Donald Trump, por lo cual abrió una oficina diplomática en Al-Quds en septiembre del año pasado y de este modo siguió el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Al-Quds en un acto de provocación que generó gran polémica en Palestina y en otras partes del mundo. Juan Orlando Hernández anuncia que trasladará la delegación diplomática de su país de Tel Aviv a Al-Quds, Jerusalén, para el fin de este año.
Y es una extensión de nuestra embajada que está en Tel Aviv, aquí en la capital de Israel, Jerusalén.
Es más, en su odio hacia los países islámicos que resisten las embestidas del régimen de Israel, Hernández propone una alianza militar entre Honduras, Estados Unidos y el régimen de Tel Aviv. El régimen sionista ha ido en aumento con su presencia en Honduras luego del golpe de Estado del año 2009, a tal punto que se ha convertido en su principal proveedor de armas.
Yo creo que Honduras en la Constitución tiene claramente una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de respeto a los derechos humanos, y los gobiernos deberían de basarse en eso y no alinearse a políticas internacionales que responden, yo diría, a las élites que hay aquí en Honduras y que hay en Israel propiamente dicho.
Con todas estas barreras que ha causado el gobierno en el camino del desarrollo del pueblo, miles de hondureños están decididos a seguir su movimiento antigubernamental para llegar a sus metas social, política y económica. La acción colectiva, bajo la forma de multitudinarias marchas de las antorchas, le torció el brazo al gobierno. Las protestas estudiantiles y otros sectores encabezadas en la mayoría de casos por la oposición liderada por el expresidente Manuel Zelaya y las recientes protestas por la corrupción del gobierno en el manejo de los fondos destinados a enfrentar la emergencia de la pandemia son indicios de que millones de hondureños exigen un cambio fundamental en el rumbo de su país que quizás no se esperen hasta las elecciones presidenciales de marzo de 2021 para tal caso.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 11 del mes Belsazar del año 1399 de la era solar, correspondiente al primer día del mes diciembre 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Se celebra en Teherán el funeral del destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes. Las autoridades del país aseguran que los responsables del acto terrorista serán castigados. En Estados Unidos, el recuento de votos en Wisconsin confirma la victoria de Joe Biden en las presidenciales en ese estado. Donald Trump sigue denunciando fraude, aunque dice que los tribunales no le hacen caso. En la República Dominicana arrestan a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y otros exfuncionarios por presunta corrupción administrativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El funeral del destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes en un atentado terrorista, fue llevado a cabo este lunes en la capital Teherán.
En una ceremonia. ceremonia oficial en el Ministerio de Defensa en la capital iraní Teherán el cuerpo del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes, fue homenajeado y luego fue trasladado a un mausoleo en el norte de Teherán para ser enterrado. Para evitar brotes del nuevo coronavirus, en la ceremonia de fúnebre solo participaron los allegados del mártir y los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país.
Fue un gran científico, un director responsable y una persona valiente. Sustituir a una persona como él es muy difícil. Les aseguro que continuaremos el camino de nuestro querido mártir.
Sin duda, la historia también lo ha demostrado. Hemos respondido a cualquier acto terrorista de nuestros enemigos. Castigaremos a los que ordenaron este acto y a los que lo ejecutaron.
El Ministerio de Defensa de Irán ha asegurado que ha obtenido nuevas pistas sobre la identidad de los autores de ese acto criminal y que la información se dará a conocer muy pronto.
Cuando hablamos de este acto terrorista, estamos hablando sobre la hegemonía que no tolera el avance y la independencia en nuestro país. Los esfuerzos científicos de mi padre no se borrarán con su martirio y su recuerdo siempre estará vivo.
El doctor Fakhrizadeh perdió la vida el viernes en un ataque terrorista cometido a 90 kilómetros de Teherán, en la ciudad de Absard, en el condado de Damavand. El prominente físico dirigía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y tuvo un papel muy destacado en la industria de defensa iraní.
Autoridades de la República Islámica de Irán acusan a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de este atentado terrorista, el cual lo catalogan como terrorismo de Estado. Aseguran que vengarán su muerte. Ali Gudarzi, Isfan TV, Teherán.
Mueren al menos 30 miembros de las fuerzas afganas en un ataque con coche bomba en una base militar en Afganistán. Otras 24 personas, todos pertenecientes al personal de seguridad, resultaron heridas en este ataque que ocurrió en las afueras de la ciudad de Ghazni. El atentado se produjo después de que un atacante suicida condujo un vehículo lleno de explosivos dentro de la base y lo detonó. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el incidente, aunque las autoridades lo atribuyen al grupo talibán. Esto mientras que el gobierno y los talibanes están en conversaciones de paz para poner fin a dos décadas de guerra que ha dejado decenas de miles de muertos. Y aumenta a 110 la cifra de civiles asesinados en un ataque en los arrozales ubicados en la aldea de Kosobe, en el noreste de Nigeria, según un balance de la ONU. Según la fuente, hombres armados llegaron en motocicleta y realizaron un brutal ataque contra hombres y mujeres que trabajan en los campos de arroz. Anteriormente, las autoridades locales informaron de un primer balance de 43 agricultores muertos en la ofensiva perpetrada por el grupo Boko Haram. Esas 43 víctimas fueron enterradas en el pueblo vecino de Zabarmari. El ataque del sábado coincide con las elecciones regionales en Borno, comicios que han sido aplazados desde el 2008 debido a los ataques de grupos terroristas. En Estados Unidos, el estado de Wisconsin finalizó por completo el recuento de los votos presidenciales, confirmando la victoria del demócrata Joe Biden frente al presidente republicano Donald Trump. Según estos resultados, Biden lidera con una diferencia de más de 20.000 votos. En este sentido, Trump, en una entrevista telefónica con la cadena Fox News, volvió a insistir que pese a esta confirmación hubo fraude. Esto mientras el sábado el mandatario perdió otro recurso judicial contra los resultados en Pensilvania. De esta forma, reconoció que podría ser difícil conseguir que sus acusaciones sean escuchadas.
El problema es que es difícil ingresar a la Corte Suprema. Tengo los mejores abogados de la Corte Suprema, abogados que quieren argumentar el caso si llega ahí, pero dijeron que es muy difícil conseguirlo.
Y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que todo está preparado para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Candidatos oficialistas y opositores continúan la campaña electoral llamando a sus compatriotas a acudir a las urnas.
A una semana para las elecciones legislativas en Venezuela, el Consejo Electoral destacó tener todo dispuesto para que más de 20 millones de ciudadanos convocados ejerzan su derecho a voto. Se elegirán durante la jornada electoral a 277 diputados que renovarán la Asamblea Nacional.
Señoras y señores, venezolanos y venezolanas, queremos decirle que todo está dispuesto, solo faltas tú, con tu voto, con tu decisión, para que el 6 de diciembre elijamos a los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional.
La funcionaria hizo los comentarios después de la realización de una novena auditoría a las máquinas de votación. Al acto asistieron los técnicos del órgano electoral, profesores universitarios, expertos en el tema, así como representantes de los partidos políticos que participarán en los comicios.
En este proceso de auditoría predespacho, donde evaluamos la instalación, la puesta en marcha de la máquina como que estuviésemos en el día de la votación, el funcionamiento del sistema automatizado de identificación y por supuesto también lo que son los escrutinios, totalización y transmisión.
La campaña electoral continuará hasta el próximo 3 de diciembre. Entre los candidatos oficialistas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó el desempeño de los derechistas en la Asamblea Nacional durante los últimos 5 años. Los acusó de hacer mucho daño al país y de buscar una intervención militar extranjera en Venezuela.
Ellos querían invocar una invasión. ¿Recuerdan al TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Ellos revivieron ese cadáver. ¿Para qué? Para que un grupo de naciones hicieran una coalición e invadieran Venezuela.
Entre los candidatos opositores destacados, Javier Bertucci llamó a los venezolanos a acudir a las urnas en un acto de campaña en el estado de Carabobo. Insistió en que el voto es la única herramienta de cambio en el país.
Aquí estamos, mire, un mar de gente, la gente emocionada, la gente que no se deja engañar con ningún tipo de consulta, que saben que el voto es su única herramienta de cambio, su único instrumento para que realmente y vinculante podamos hacer un cambio en el país.
La participación de muchos partidos políticos en los comicios ha aislado al líder opositor Juan Guaidó, quien ha llamado a boicotear los comicios por considerarlos fraudulentos. Silvia Calderón con información de Kamran Akberi, Hispan TV Noticias.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denuncia que medios de comunicación internacionales de Colombia, Estados Unidos y España publican falsas noticias sobre las elecciones parlamentarias del país bolivariano. A través de su cuenta de Twitter indicó que los referidos medios se desbordan de fake news, infamias, ataques y tergiversaciones. Agregó que les molesta la libertad y soberanía del pueblo de Bolívar. El próximo 6 de diciembre se celebran los comicios parlamentarios cuando se elegirán nuevos diputados del Parlamento. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció esta semana que cuando el país está próximo a unas elecciones, se potencia la guerra económica auspiciada por el gobierno de Estados Unidos. En Brasil se celebra la segunda ronda de las elecciones municipales y el presidente Jair Bolsonaro también acudió a votar en Río de Janeiro. Se trata de los últimos comicios antes de las presidenciales de 2022, donde él busca la reelección.
Este domingo, Brasil elige a 57 alcaldes en diversas ciudades, entre ellas las grandes de Río de Janeiro y Sao Paulo. Son las últimas votaciones antes de las presidenciales en las que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro busca ser reelegido. Él votó en Río de Janeiro, ciudad que vive diferentes desafíos.
Pedimos más paz en las favelas y más puestos de trabajo porque siempre hay falta de empleo.
En Río, el centro derechista Eduardo Paes ha ganado al candidato apoyado por Bolsonaro, Marcelo Crivella, actual alcalde. Asimismo, en Sao Paulo, la capital económica y cultural de Brasil y la ciudad más grande de América Latina, el alcalde centrista Bruno Covas logró ser reelegido frente al retador izquierdista Guilherme Boulos, líder del movimiento de trabajadores sin hogar, apoyado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
La ciudad atraviesa un momento difícil. La pandemia ha traído muchos sacrificios hechos por toda la población. Es un momento difícil por el cual pongo mi experiencia a su disposición y mi voluntad de trabajar aún más por la ciudad de Sao Paulo.
La cuestión de la pandemia es el factor clave en esas elecciones. El presidente sigue ignorando su gravedad e incluso dice que no usará la vacuna y sus choques con autoridades locales como Sao Paulo, que busca importar y producir la vacuna china, han causado que sufra más reveses. Silvia Calderón con información de Rami Bajitza de Hispan TV Noticias.
Se adelantábamos en titulares. Las autoridades dominicanas detuvieron a dos hermanos del expresidente Danilo Medina por presunta corrupción administrativa. La Oficina Especial Anticorrupción informó que Carmen Magalís Medina Sánchez es presidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fueron arrestados por agentes del Ministerio Público. En el operativo también fue detenido el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán. Danilo Medina fue presidente de la República Dominicana durante dos periodos consecutivos entre 2012 y agosto de este año, cuando entregó el poder al actual mandatario Luis Abinader. El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen dice que su país apoya los esfuerzos de la ONU para alcanzar la paz.
Yemen celebra el Día de Evacuación, que marca la salida del último soldado británico hace 53 años y la independencia del país árabe. Cinco décadas después, Yemen tiene otro enemigo, Arabia Saudí y sus aliados. Por lo mismo, el presidente del Consejo Político Supremo de Yemen centró su discurso en la guerra librada por Riad hace más de 5 años. Felicitó al pueblo yemení por su resistencia ante los agresores.
Es muy importante en esta ocasión expresar nuestro orgullo por nuestro país, nuestro pueblo y apegarse a nuestra identidad e historia y recordar que somos soberanos e independientes y convertir a este concepto en acción, una esperanza, una conducta y una postura.
El político yemení expresó el apoyo de su gobierno a los esfuerzos del enviado de la ONU encaminados a detener la guerra saudí contra su país. Dijo que los yemeníes están dispuestos a una paz justa y duradera que garantice el cese de la agresión, el levantamiento del asedio y la liberación total de los presos.
Expresamos nuestro interés en la paz integral que garantice poner fin a la agresión y suspender el embargo. Una paz que preserva la independencia de Yemen.
Los incesantes bombardeos de la coalición árabe liderada por Riad desde marzo de 2015 han dejado miles de civiles muertos en Yemen. La guerra y el embargo impuestos por Arabia Saudí también han causado la mayor catástrofe humanitaria del mundo en el país más pobre del mundo árabe, dejando a millones de yemeníes al borde de la hambruna. Silvia Calderón con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
El portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes anunció la muerte de 8 militares saudíes en un ataque con misil contra una sala de operaciones en la provincia de Ma'arib, en el centro de Yemen. El general de brigada Yahya Sari explicó que la unidad misilística del ejército disparó un misil balístico de fabricación nacional, BADR-P, contra esa sala de operaciones conjuntas de Arabia Saudí y sus aliados el sábado por la noche. Agregó que al menos otros 7 soldados enemigos resultaron heridos. El vocero reafirmó que mientras siga la agresión y el asedio contra Yemen, Sana también continuará realizando ataques de represalia. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, exige avances a las partes implicadas en la próxima reunión de la subcomisión del debate de la Constitución.
Espero que con la relativa calma que estamos viendo en Siria ahora, a pesar de todas las violaciones diarias, sea posible centrarse más en el proceso político y en todos los elementos de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad.
Durante una conferencia de prensa virtual aseguró que es muy importante un apoyo internacional para llegar a un consenso y que por esa misma razón había mantenido diversos contactos diplomáticos con los países garantes de la paz en Siria. Los representantes se reunirán por cuarta vez en Ginebra la próxima semana. Se espera lograr un gran avance en el proceso de formación de una nueva constitución basada en el respeto de la Carta de la ONU, la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Siria. Y el mundo conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, aprobado por la ONU el 29 de noviembre de 1977. La Organización de Liberación de Palestina precisó que la única demanda de los palestinos desde la Nakba de 1948 ha sido y sigue siendo permitirles ejercer su derecho a la autodeterminación, la libertad, la independencia y la soberanía sobre su tierra de manera justa. Asimismo, los palestinos exigieron el fin de la ocupación israelí y pidieron a la comunidad internacional que haga frente a los crímenes de Tel Aviv en su contra. Y la próxima semana será muy significativa para el Brexit, así lo indicó el canciller británico, ya que las conversaciones sobre un acuerdo comercial llegan a sus últimos días con serias diferencias aún por resolver.
Siempre se siente como si el poste de la meta cambiara y eso es en parte el negociar con la Unión Europea. Creo que esta es una semana muy significativa, la última semana realmente importante, sujeta a cualquier aplazamiento adicional del poste de la meta en términos de tiempo.
Dominic Raab dijo que las negociaciones no han logrado resolver las diferencias sobre dos asuntos básicos, la política de competencia y la distribución de los derechos de pesca. Las negociaciones entre Londres y Bruselas se reanudaron el sábado cuando las dos partes buscan un acuerdo para evitar la interrupción de casi $1 billón de comercio a finales de diciembre. Londres dice que no buscará ninguna prórroga. Un acuerdo tendría que ser ratificado por ambas partes, dejando poco tiempo para nuevos retrasos. En Francia, los activistas se han manifestado contra el gigante del comercio electrónico norteamericano Amazon. Más de 1.500 personas se juntaron en la zona de Montvert, al oeste de Francia, donde la empresa planea construir su centro logístico. Denuncian que la venta digital lleva a la ruina el comercio tradicional. Además, exigen que Amazon pague sus impuestos según marca la ley del país galo. En la última semana, Amazon ha afrontado diversas protestas de sus trabajadores a lo largo del mundo. La campaña, conocida como Make Amazon Pay, busca mejores salarios para el personal y la disminución de la huella ambiental causada por la empresa. Y de Francia nos vamos a España, donde los manifestantes vuelven a tomar las calles de la capital en defensa de la sanidad pública. La Marea Blanca, compuesta por más de 4.000 personas y 150 entidades, denuncia la caótica y temeraria gestión sanitaria del gobierno durante la pandemia de la COVID-19. Exigen la derogación de leyes que permitan la privatización del sistema sanitario público. España, con más de 44.600 muertos, es uno de los países europeos más golpeados por la pandemia. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados de todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Gracias.
Diarios del Mundo.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
Gracias por venir.
Presidente,
tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros y podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del aeropuerto internacional Tonkontin fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Miren, nosotros vamos a dejar claro aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia de...